Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un placer, oyentes de Entre Amigas, reencontrarnos una vez más en un nuevo programa y en esta oportunidad vamos a compartir una historia que tiene que ver con la emigración, pero vista desde otro lugar. Nos vamos a referir a las familias que se quedan, ¿no? Que tiene que ver a sus familiares irse hacia otro destino. Quiero saludar a quien me acompaña hoy, Vito San Martín. ¿Cómo estás? Bienvenida.
¿Cómo estás, Victoria? Siempre es un gusto estar contigo y compartir estos minutos con nuestras amigas. Y como decías, muchas veces se habla de las dificultades que pasa una persona cuando tiene que dejar su país por motivos económicos o por distintas situaciones y tiene que emigrar para otro lugar, pero qué es lo que pasa con los que quedan, ¿no?
Claro.
Y las cosas que tienen que vivir, de eso vamos a estar hablando hoy.
Muy bien. Si te parece, vamos a compartir la receta que tenemos para, bueno, recomendar en el día de hoy. En este caso va a ser un plato, por así decir, una receta dulce, rollos de canela caseros, y les contamos los ingredientes que necesitan para esta receta, que es canela en polvo, pan blanco de molde, chocolate untable, mantequilla y azúcar. Son ingredientes bien fáciles y sencillos de conseguir. Para la preparación tienen que cortar el borde marrón del pan de molde de manera que obtenga solamente el relleno blanco. Luego mezclar la canela en polvo con el azúcar. Pasar un rodillo sobre el pan blanco. Cortar cada cuadrado de pan en dos de manera que se obtengan rectángulos. Luego se tiene que esparcir el chocolate untable sobre cada rectángulo de pan. Luego espolvorear sobre el chocolate un poco de azúcar y canela. Luego enrollar cada rectángulo formando un pequeño rollo. Luego untar la totalidad del rollo con mantequilla y volver a espolvorear un poco de azúcar y canela. Esos rollos se pasan al horno apenas unos minutos y se disfrutan calientes y sabrosos. Son bien sencillos y prácticos de hacer.
Una receta para la tarde, sobre todo.
Totalmente. ¿No? Uh-huh. Vito, vamos a hablar con Nadia Escudero en los próximos minutos. Una joven que, bueno, en este caso le tocó ver a su papá emigrar a los Estados Unidos.
Sí, como van a escuchar en la entrevista, entre el 2000 y 2003 se vivió una situación de crisis en lo que es el Río de la Plata, Argentina, sí. Uruguay. Y el padre se va del país y a los años la madre también, con distintos destinos, ¿no? Estados Unidos y España. Y nos va a contar que era lo que ella entendía de lo que pasaba, más allá de que tenía 12 años y que ya era un poco grande, pero cuáles fueron los sentimientos y cómo desembocó todo esto. No quiere decir que todas las historias sean iguales, pero sí es una realidad que podemos escuchar de lo que pasa en el interior de las personas.
Exacto. Hacemos una breve pausa y enseguida compartimos la entrevista de Entre Amigas a Nadia Escudero.
No puedo evitar la tormenta que sobre mí vendrá. Cruzar el desierto. No puedo evitar el valle de sombra de muerte. No puedo evitar el dolor de la cruz. Pero sí puedo confiar que conmigo
Cuenta.
queridas amigas, es un gusto estar con ustedes. Hemos llegado al momento de la entrevista una vez más y bueno, nos acompaña una nueva amiga que nos va a estar contando con un tema muy actual, nos va a estar contando su experiencia, Nadia Escudar. ¿Cómo estás, Nadia?
Bien, gracias.
Gracias por acompañarnos y sin duda que tenés alguna que otra cosita para contar con respecto a lo que tiene que ver con las migraciones. Estamos viviendo en un tiempo en el que hay un movimiento de población de un lado para el otro, tantas familias que se ven afectadas, muchas veces con beneficio económico, pero que pasan otras cosas. Y contanos un poco, Nadia, cómo te tocó esto y un poco la historia que te ha tocado vivir.
Muy bien. Bueno, para empezar, tengo 29 años. La historia que me tocó vivir comenzó cuando yo tenía 12 años de edad. El tema de la migración de mi familia. Anteriormente vivía en una familia con papás que, si bien pensábamos que era una familia, en realidad era algo como disfrazado que hoy por hoy podemos ver en la sociedad. Y por temas de economía que estaban pasando en el país, bueno, mi papá decide viajar al exterior. Él viaja a Estados Unidos cuando tenía 12 años de edad. En ese periodo, digo, uno como hijo siempre desea estar con la familia unida. Uh-huh. Pero en la realidad, digo, mi padre se tiene que ir al exterior, tiene que viajar hasta allá, a Estados Unidos, y él se va 11 años. Uh-huh. Ese tiempo de esos 11 años uno comienza a vivir tristezas. Yo me acuerdo que mi adolescencia prácticamente pasaba llorando, muy triste, porque lo que más uno anhelaba y uno creo que uno anhela es tener una familia unida.
¿Cómo era? ¿Cómo fue? ¿Lo entendías lo que estaba pasando? ¿Sabías que tu padre se había ido por una necesidad económica o no, en el momento no?
No lo sabía. Fue algo de golpe. Uh-huh. Es algo que de un día para el otro vos te despertás y yo también era muy inocente en ese tiempo. Entonces cuando yo me entero prácticamente fue un día para el otro. Uh-huh. Digo, es algo que mismo hoy pasa. Uh-huh. Que de un día para el otro uno sin darse cuenta se te fue la madre, el padre, un hijo. Uh-huh. Y fue lo que me pasó a mí en realidad en ese tiempo.
Uh-huh. ¿Cómo fue tu reacción con respecto a tu papá? ¿Cómo era la comunicación? Porque estamos hablando, le contamos a nuestras amigas que están escuchando, una crisis importante que hubo en esta zona del Río de la Plata entre el 2000, 2002, 2003. ¿Cómo hacías para comunicarte con tu padre sin tener todos los medios que de repente hoy pueden haber, ¿no? Acceso, a los que podemos tener acceso.
Sí, en aquel momento digo no estábamos con el tema de la tecnología y yo siendo chica no la utilizaba. Y mi papá llamaba por teléfono, uh-huh, allá en Estados Unidos, él juntaba poco de dinero y tenía que salir a la calle porque ni siquiera no tenía teléfono celular. Uh-huh. Entonces iba como un teléfono en la calle y de ahí él llamaba e intentaba comunicarse con nosotros como él podía.
Uh-huh. Que muchas veces hablamos de la distancia en el tiempo en cuanto al acceso a la tecnología, pero también pasa en países que no tienen acceso, uh-huh, por un tema económico y lo que para nosotros puede ser un WhatsApp y comunicarnos con alguien que está al otro lado del mundo, hoy sin duda que puede estar pasando. Bueno, Nadia, seguí contándonos, ¿cómo siguió todo esto?
Bueno, ni que hablar que afectó emocionalmente. Me afectó emocionalmente, fue a mis hermanos y fue a mí. Yo, por un lado, mis hermanos intentaban como alejarse de la familia, de mi madre y de nosotros. Somos cuatro hermanos y teníamos un hermano menor en aquel entonces, que era muy chiquito. Cuando mi papá se fue, el que quedó ese hermano que tenía 2 años, 3 en aquel entonces. Pero mi hermana mayor, ella estudiaba y trabajaba y era un tema también de alejarse de los problemas. Ella no quería estar dentro de la casa para no tener que sufrir el tema de que no estaba mi papá. Uh-huh. Mi hermano mayor también lo mismo, él se iba al fútbol. Y yo más que nada, yo lo sufrí, pero a mí me costaba mucho alejarme, uh-huh, irme de mi hermano, irme de mi mamá. Mi mamá cae en depresión, uh-huh, y yo prácticamente me hice cargo de mi familia.
O sea que ese hermanito chico, que hoy es grandote, sí, ya, o sea, 20 años, ¿no? Sí. Prácticamente quedó dependiendo de vos, que eras la que estaba ahí, ¿no? ¿Cómo sí. fue todo ese tema?
Fue muy difícil, fue súper difícil, porque si bien también el tema de los estudios yo no los podía terminar, Me preocupaba más en pensar en cómo iba a estar mi hermano, en cómo iba a estar mi mamá, sabiendo de que en realidad estaba todo destruido. Uh-huh. Como te comentaba, mi mamá pasaba acostada, depresiva. Digo, uno tenía que limpiar, uno tenía que cocinar y uno tenía que hacerse cargo de mi hermano chiquito. Y también, a su vez de la depresión, también yo veía el dolor que mamá sufría, mi madre sufría. Y también fue como yo sentí una bronca hacia mi padre, uh-huh, también. Ella generó como una bronca hacia mi papá. Y era como que nosotros pagamos los platos rotos, claro, de ese dolor que había en la familia.
Y qué interesante lo que decís, Nadia, porque si bien pasaron a estar de repente en una mejor posición económica, uh-huh, porque tenían los recursos que podía estar mandando tu padre, ya que se desarmó la familia, como bien dice.
Sí.
Lo esencial había desaparecido. Hablamos además de que tu familia había sido, digamos, había comenzado, o desde tus abuelos o desde antes, venían con todo el tema de la fe,
sí,
¿no? Eso todo corriendo en paralelo a las cosas que iban sucediendo. Uh-huh. Contanos cómo fue eso.
Fue difícil la fe, uh-huh, fue muy difícil, porque uno vive en una... Uno piensa y intenta ver Dios, que Dios, bueno, si todo esto está pasando, ¿por qué Dios lo permite? Uh-huh. Eran preguntas que uno se hacía siempre. ¿Y por qué, si Dios es amor, por qué hay tanto odio en casa? ¿Y por qué si Dios es esto? Entonces el tema de la fe era muy difícil poder creer que Dios realmente existía o que Dios te cuidaba. Uh-huh. En mi caso era muy difícil de creerlo. Uh-huh. Yo llegué a detestar prácticamente a Dios, no quería saber nada con él, porque eran esas preguntas que yo me hacía. Si Dios existe, ¿por qué mi papá se fue? Si Dios existe, ¿por qué mi mamá está en depresión? Si Dios existe, ¿por qué yo tengo que pagar los platos rotos de toda esta situación? Uh-huh. Porque tristemente las decisiones que uno tiene que tomar, yo creo que todas las decisiones de la vida, buenas o malas, tienen una consecuencia. Uh-huh. Y en ese caso, una consecuencia mala, que la estamos sufriendo nosotros. Por mi parte, la fe... la sufrí muchísimo. Uh-huh. Me alejé mucho de Dios. Comencé el tema de vicios, de salir a las noches, de juntarme con amistades que no eran buenas, de consumir drogas. Y cada vez me vi en un pozo depresivo en el cual yo dije, no quiero estar en el lugar que está mi mamá. Uh-huh. Y sin darme cuenta comencé a aferrarme a esas cosas en vez de entender, que después de grande lo hice, ¿no? De entender que en realidad no pasaban las cosas porque Dios las había dicho. Pasaban porque eran decisiones de cada una.
Sí. Nadia, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a llegar ya a la parte de cuando llegaste a ser grande. Uh-huh. Y también hay un par de personajes por ahí en tu vida que son muy importantes, que son tus abuelos, que me gustaría hablar en un capítulo medio especial de ellos. Pero vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos.
Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Abiertos nos recibió.
continuamos entre amigas, nos está acompañando Nadia Escudar y nos está contando un poco acerca de su historia, de la historia de una familia que tuvo que emigrar por temas económicos y cómo es la historia de los que se quedan, ¿no? Porque muchas veces escuchamos, y es muy fuerte, la historia del que tiene que ir a un lugar que no es su patria, a buscar trabajo, que muchas veces pasan por muchas dificultades, pero también el que se queda muchas veces no es fácil. Nadia, nos contabas cómo ese vacío que había quedado, esas preguntas sin contestar, llevaron a que cuestionaras de alguna manera a Dios y cómo tu vida tomó un rumbo completamente distinto al que tal vez hubieras pensado, ¿no?
Sí. Bueno, sí, muchos vacíos, muchas dudas, muchas preguntas. Pero si bien siempre había gente que me rodeaba y que yo sabía que no era como que lo escuchara, pero dentro de mí sabía que había gente que oraba por mí y que bien o mal me cuidaba. Si bien nací en una familia cristiana con mis abuelos, siempre sentí el cuidado de ellos. Pero por otro lado tenía eso de todo el mundo me deja. Porque también, si bien se fue mi papá, al tiempo también se va mi mamá.
¿Con qué edad tuya?
17 años tenía ahí. Ya era la segunda vez. También mi hermana lejos, mi otro hermano lejos, mi papá lejos, mi mamá lejos. Y uno se empieza a sentir culpable también de si hice algo malo.
Claro.
Si yo fui culpable también de que la gente se alejara de mí. Pero en realidad son decisiones de cada uno, como hablamos hoy.
¿Bien? Y otra cosa importante es que cuando se va tu mamá, se va con tu hermanito, el más chico, ¿no?
El más chico. Y sí, y ahí fue un golpe fuerte, porque yo estaba con él. Era quien lo atendía, alimentaba, llevaba a la escuela.
¿Y cómo, qué fue, en dónde fue que buscaste el refugio o la salida? ¿O refugio, salida o el bloquear y no pensar en lo que te estaba pasando? ¿Qué fue lo que...?
Traté de bloquearlo. Hay muchas cosas que hoy por hoy de mi vida es como que me cuestan recordarlas. Siento, no hice un bloqueo grande, que por veces hoy por hoy le pido a Dios que me traiga de nuevo a la memoria de cosas que pasaron, para que me vuelva a acordar. No por un tema de lastimar, o sea, de un maltrato hacia mí.
Claro, que quiera sufrir de
claro, no es eso, no es eso. Pero creo que nosotros, el ser humano, bloquea cosas y después te terminas olvidando de tantas cosas que pasaste. Y creo que a veces siempre es bueno igual recordar de dónde el Señor te sacó y lo que hizo en tu vida. Y hablando del Señor, de dónde me sacó el Señor, eso mismo, mi abuela, mis abuelos, personas de fe, que trabajaron para Jesús muchos años. Ella siempre orando por mí, dándome una palabra. Bueno, mismo para la gente que está escuchando, Victoria, que está acá, una amiga de toda la vida, siempre orando, siempre invitándome a acercarme a Jesús. Y personas que marcaron y siguen marcando la vida de uno. Y bueno, creo que cuando presentamos personas delante de Dios, Él las escucha y Él las alcanza. La Biblia dice que los lazos de amor del Señor nos alcanzan. Y yo creo que la oración es un lazo de amor que trae a las personas hacia Cristo. Y eso fue lo que pasó conmigo. Recuerdo una noche que yo ya estaba decidida a matarme, porque muchas veces quise tomar la decisión de matarme, pero me daba miedo. Y una noche me acuerdo que yo llegué a mi habitación mal, enojada, triste, llorando. Comencé a golpear todo ahí en la casa de mis abuelos y dije, hasta acá llegué. Porque una cosa también lo que yo hacía era consumía, porque qué decía, no me mato, pero ¿qué hago? Consumo, me duermo, quedo, en este tiempo de ahora dicen locos, ¿no? Quedo loco 12 horas del día y 12 horas duermo. Entonces digo, no me mato, pero también me mato. Acorto mi vida, no me la quito, pero digo, bien o mal, acorto mi vida para no sufrir. Y bueno, cada día que pasa va a ser más fácil para vivir. Y en realidad no, es al contrario.
¿Y tus abuelos notaban algo de lo que te pasaba? Más allá de que veían que tenías la vida complicada, de que eso, ¿alguien de los que estaba alrededor tú sospechaba lo que pasaba en tu interior?
No, nadie sospecha eso. Solo uno. Y yo soy una persona muy alegre. Entonces, también uno trata de ocultar algo Y capaz que pasa muchas veces que vos podés ver a alguien muy, muy alegre y por dentro está muy destrozado. Y era lo que yo pasaba. Sí, lo que se daban cuenta, capaz que el tema de mi bronca. Yo sentía mucha bronca. Y eso era lo que no lo podía ocultar.
¿Qué es lo que pasa en este tiempo, mientras estaba pasando todo esto, con el contacto con tus padres, que estaban lejos? ¿Vos sentías ganas de ir a donde estaban tus padres? ¿Sentías ganas de que volvieran o ya no te interesaba?
Ya no me interesaba. Ya no quería saber nada. No, me sentí como un hijo abandonado, así prácticamente. Creo que todos nosotros. Pasó con los cuatro. Capaz que el que estuvo en realidad más cuidado fue Ezequiel. Tratamos el más chiquito de cuidarlo un poco más. Pero después fue como que ninguno quería saber nada con él.
Hoy, mirando para atrás, Nadia, ¿qué es lo que podés decir? Ya vamos a seguir en un próximo programa contando cómo fue, digamos, la salida de ese pozo en el que te encontrabas, teniendo muchísimas amistades, habiendo tenido muchos logros que, o sea, para lo que el común de las personas puede decir, habiendo llegado a tener reconocimiento en el medio en que te movías, porque le contamos a nuestras amigas que Nadia canta, y en toda esa época fue como que se desarrolló todo eso, pero seguía el vacío interior. Hoy viendo todas esas cosas, ¿qué es lo que podés decir? Tal vez alguna persona que esté escuchando que no pasó por el abandono porque los padres se fueron, pero sí tiene los padres al lado de la casa, o no necesariamente los padres, se siente rodeado, pero abandonado. ¿Qué es lo que podés decir?
Y bueno, lo único que le puedo decir a esas personas es que muchas veces podemos tener mucha gente alrededor de nosotros. Y en realidad no es la gente que nos hace feliz, es Dios. Simplemente uno tiene que entender de que sí, pasan muchas situaciones en la vida de uno, pero que la palabra del Señor dice que Él nos escogió y Él nos llama desde el vientre de nuestra madre. Eso fue algo que a mí me marcó y creo que puede ser algo que la persona que está escuchando el día de hoy puede ser algo, como un comenzar, entender de que uno es escogido por Dios y que Él te ama. Y que sin importar quién pueda estar alrededor tuyo, no hay nadie que te pueda llenar. Porque el ser humano siempre va a nacer con un vacío. Siempre va a nacer. Y ni un padre, ni una madre, ni un amigo, nadie va a poder llenar eso. Vemos muchas familias con dinero, muchas familias mesas largas, y todos se ríen y todos contentos, y después se termina esa comida y cada uno se fue a su casa vacío. Pero yo entendí que el único que te puede llenar y el único que te puede dar una nueva oportunidad y una nueva vida, Jesús. Es lo único que puedo hacer.
Bien. Te agradecemos, Nadia, por compartir este tiempo con nosotros. Vamos a seguir escuchando tu historia, así que invitamos a nuestras amigas a que en el próximo programa también se queden para contarnos un poco cuáles eran todas las actividades que realizabas mientras tanto, cómo te llenaste de amistades, cómo todo, y cómo en el momento en el que te encontrás con el Señor, da un giro por completo tu vida. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y a ustedes, amigas, las invitamos para que sigan en la escucha de Entre Amigas.
Comuníquese a través de nuestro WhatsApp 00598 99 000 540.
Así pasaba entonces esta entrevista con Nadia Escuder y nos contaba justamente todas las situaciones internas que se estaban viviendo. Hablaba de la parte económica o material, que tal vez estaba mejor, pero faltaban cosas y un montón de dudas y de preguntas en su mente, y queremos compartir una reflexión al respecto que se titula Amor, llamada de larga distancia, y la estamos leyendo del libro Aguas refrescantes para la mujer. Dice: leí en cierta ocasión que un hombre llamó a su esposa desde un teléfono público en el aeropuerto. Cuando se le acabaron las monedas, la operadora lo interrumpió para decirle que quedaba solo un minuto. El hombre trató rápidamente de terminar la conversación con su esposa, pero antes de que se pudieran decir adiós, se les había terminado el tiempo. El hombre salió de la cabina telefónica suspirando. En ese mismo momento, el teléfono sonó. Pensó que era la operadora, que quería más dinero y no iba a contestar, pero algo le decía que levantara el teléfono. Y ciertamente, era la operadora, pero ella no quería más dinero. Ella tenía un recado para él. Después que usted colgó, su esposa dijo: te amo. Pensé que a usted le gustaría saberlo.
Qué lindo, me quedé con esa imagen, ¿no?, de esa persona, bueno, recibiendo ese mensaje, ese detalle también de la operadora de haber hecho eso en momentos en que se utilizaba mucho, ¿no?, los teléfonos.
Sí, cuando y con nadie se hablaba un poquito acerca de eso también, ¿no?, que no había acceso a la tecnología, que una llamada a larga distancia era muy costosa y bueno, aprovechemos los medios que tenemos y digamos las cosas, ¿no?
Vito, nos estamos quedando sin tiempo en este programa. Si te parece, les proponemos a las oyentes que se comuniquen con nosotras. Recordamos, hablábamos del teléfono de línea, también tenemos, si ustedes quieren, el correo de casilla de correo de Montevideo. Lo decimos bien claro, casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay, para que ustedes, si les gusta escribir, lo hagan. También nos pueden escribir a entreamigas@llamadaweb.com. Pueden visitarnos en la página www.llamadaweb.org y recordar que por WhatsApp es más rápido, incluso la comunicación más instantánea, lo hacen al 00-598-99-000-540. Será hasta un próximo programa, amigas, que pasen muy bien.